conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida a este momento tan especial que tenemos semanalmente aquí a través de la TV Nuevo Tiempo y también de la radio Nuevo Tiempo. Gracias a los Arautos del Rey que semanalmente están aquí con nosotros y que cantan. De paso, ellos van a estar cantando al final de nuestro programa como siempre lo hacen aquí en la TV y en la radio. Quiero darte la bienvenida a ti también que estás viéndonos a través de internet. Quiero decirles que nuestro programa Verdades también está en nuestro canal de YouTube, así que puedes avisarles a tus amigos semanalmente. Te cuento algo así que nuestro equipo de producción está preparando con muchísimo cariño. Semanalmente nosotros tenemos el programa inédito todos los días martes, 10 de la noche, hora de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Paraguay. ¿Ok? Es 9 de la noche, hora de Bolivia y 8 de la noche, horario de Perú y también de Ecuador. ¿Ah? Entonces tú tienes el programa inédito que lo puedes ver ahí en la comodidad de tu casa, inédito. ¿Okay? Ahora bien, si tú tienes amigos que les gusta ver la TV Nuevo Tiempo, nuestro programa Verdades también tiene su reprise o su repetición en los horarios de las madrugadas. ¿Está? Pero si tú no quieres ver el programa en la madrugada, tú vas a hacer lo siguiente. Sábado, todos los días sábados, a las 9:30 de la mañana, hora de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, tú puedes ver el programa entonces por segunda vez. ¿Sí? Y para ti que estás en Ecuador y Perú, es a las 7:30 de la mañana. Para ti que estás en Bolivia, entonces sería 8:30 de la mañana de los sábados. Pero, y aquí está la gran noticia, tenemos la posibilidad de tener todos los días viernes a la tarde nuestro programa en nuestro canal de YouTube. Gracias al equipo de producción que está preparando esto con tanto cariño y está haciendo de que la esperanza de la palabra de Dios se viralice a diferentes lugares. Y hablando de la esperanza de Dios viralizarse hacia diferentes lugares, quiero recordarte que estoy regalando este curso bíblico sensacional, que es un curso bíblico completamente gratuito. Es nuevo este curso bíblico y lo puedes tener en la comodidad de tu casa. Cura o la cura para el pecado, voy a sacar aquí el dedo para que puedas verlo mejor, la cura del pecado. Te recuerdo que estamos estudiando el libro de Génesis aquí en esta temporada de verdades. Y entonces, siempre es bueno saber dónde se originó el pecado, cómo se originó el pecado, pero lo más importante, cuál es la solución o la cura para el pecado. Si tú te estás sintiendo sin fuerzas para abandonar el pecado, si tú estás sintiendo que muchas veces no puedes avanzar, que es difícil seguir adelante, te recomiendo este curso bíblico que lo vas a pedir ahora, gratuitamente. Pastor, ¿cómo hago para pedirlo gratuitamente? Primero, si me estás viendo a través de la televisión, está saliendo aquí en la pantalla ahora nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Lo voy a repetir, +55 12 98 100 14 60. Y yo tengo amigos que me están viendo en este momento, que son esos amigos más cibernéticos, que también pueden ingresar a la página nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te recuerdo, este y todos los cursos bíblicos que tenemos son completamente gratuitos y los puedes recibir en la comodidad de tu casa pidiéndolos a nuestro WhatsApp. Y ahora llegó el momento de la música que queremos regalarte con mucho cariño. Gracias, Micael Arainábar, por estar con nosotros. La música que él tiene para iniciar el programa del día de hoy se titula El milagro va a llegar. Te escuchamos, Micael, y gracias por estar con nosotros.
Perdí familia, ya perdí Dios. ¿Quién abrió el mar rojo? Soy yo mismo. ¿Quién puede hacer resucitar? Y anotarlo. Yo ya estoy llegando. No te aflijas, porque
gracias, Micael, por regalarnos esta linda música. Y tú sabes, aquí en Verdades siempre tenemos invitados especiales, además de los arautos. Y en este caso fue Micael regalándonos esta música, El Milagro Va a Llegar. ¿Hay algo que le estás pidiendo al Señor que todavía no llegó? ¿Hay algo que realmente necesitas que Dios haga y es un milagro para ti? Va a llegar, muy pronto va a llegar. Estoy listo entonces ya y me voy viniendo aquí para nuestro espacio, nuestro rincón, donde tengo mi Biblia, donde tenemos también el tema preparado para el día de hoy. Quiero que busques tu Biblia, ahí donde estás, traigas tu Biblia, lápiz y papel, porque hoy vamos a hablar sobre el origen de la primera muerte. ¿Te parece? Seguimos aquí entonces estudiando el libro de Génesis. Busca tu Biblia, ahora vamos a hacer una rápida pausa y entonces enseguida regresamos para estudiar juntos la palabra de Dios. Pausa, ya volvemos. Lo que Caín quiso hacer fue ganar la salvación por sus propios méritos personales. Recuerda que estamos hablando de un lugar donde la muerte no existía todavía. Y la primera muerte fue un acto de odio, un acto de reacción, un acto de envidia, un acto de enojo. Que la muerte de Abel no era el final, sino que acaba siendo un símbolo también de que los justos también pasan por momentos difíciles. Por eso Abel está registrado en la galería de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque él expresó fe en aquello que Dios estaba pidiendo.
Es solo un poco.
Qué bueno que estás ahí y gracias por estar listo, estar lista para comenzar el estudio de la palabra del día de hoy. Y como ya lo mencioné en el inicio de nuestro programa, seguimos estudiando el libro de Génesis. Y hoy te decía que vamos a estar analizando un poco más lo que la Biblia dice acerca de la primera muerte registrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el libro sagrado, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y quiero, como siempre digo, hacer una oración en este momento. ¿Por qué, pastor, hacer una oración? Porque, como siempre digo también, el libro sagrado, la Palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios necesita ser entendida e interpretada por la dirección del propio Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces ahora, en este preciso momento, en este instante, quiero invitarte para que inclines tu rostro, para que cierres tus ojos y para que juntos podamos conversar con Dios. ¿Te parece? Entonces, ahí donde estás, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos y de reunirnos a través de la radio, de la televisión y a través también de internet. Gracias, Señor, porque podemos estudiar libremente tu palabra. Y hoy, Señor, que vamos a ver un relato triste, una historia triste, que podamos encontrar la esperanza en Cristo Jesús para nuestras vidas. Por eso ahora, Señor, nos encomendamos a ti y pedimos la unción de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mientras tú vas abriendo tu Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 4, quiero contarte una historia para comenzar nuestro tema del día de hoy. Hace un tiempo atrás estaba leyendo la historia de O.J. Simpson. Pastor, ¿quién es O.J. Simpson? No sé quién es. Bueno, él fue un famoso jugador de fútbol americano, muy conocido en los Estados Unidos, y también actor. Y bueno, cuenta la historia que en 1994 él fue acusado del asesinato de su ex esposa. Su esposa se llamaba Nicole Brown Simpson. Y entonces cuentan que su amigo Ron Goldman estaba allí en toda esa situación, y durante el juicio se presentaron pruebas de que Simpson había tenido problemas de ira y había tenido problemas también de violencia doméstica en el pasado, incluyendo también algunos incidentes ahí, no solo con su esposa, sino también con su familia y con amigos también, episodios de violencia doméstica. Entonces, el juicio fue muy mediático y también fue bastante polarizado por los vehículos de comunicación, ¿no? Y es interesante que muchas personas, creyendo que Simpson era culpable, lo criticaban, y otras personas creían que él era inocente. El resumen de esto es: en 1995 Simpson fue declarado no culpable en un juicio criminal. Pero cuando tú vas a la historia, ves que en 1997 fue considerado responsable en un juicio civil. Entonces, a pesar de no ser declarado culpable en el juicio criminal, la acusación de asesinato y el juicio en sí mismo tuvo un gran impacto en la carrera y en la vida personal de Simpson. Recuerda, él era jugador de fútbol americano y también actor. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Él perdió muchísimas oportunidades de trabajo y perdió algo que es importantísimo para un jugador de fútbol y para un actor, que era la pérdida de su reputación. Pero no solo eso, perdió la familia, perdió su trabajo, perdió todo lo que tenía. Ahora bien, había personas que consideraban la decisión del juicio como una injusticia. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque creo que esta historia, en algún sentido, ilustra también las consecuencias de alguien que tomó malas decisiones en su vida, y esas malas decisiones tuvieron consecuencias. Quiero que vayamos ahora a una historia diferente, una historia que está registrada en el libro de Génesis, y por eso quiero leer junto contigo algunos versículos. Ven conmigo, tienes tu Biblia ahí, Génesis capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice lo siguiente el texto bíblico: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y en el versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Verso 3. Pasando un tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y en el verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera, tuvo un ataque de ira, ¿verdad? Y decayó su semblante. Ahora ven conmigo al versículo 8, estoy saltando ahora al versículo 8, que dice así: Caín entonces dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces Dios les dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estos textos bíblicos son contundentes, ¿verdad? Y son textos bíblicos que realmente cuentan una historia, un momento triste en la historia de la humanidad, en la historia o en el inicio de la historia de la humanidad. Según el texto bíblico que acabo de leer, Caín y Abel son los primeros dos hijos de Adán y de Eva, los padres de la raza humana. Caín era el primogénito. Pastor, ¿qué es primogénito? Porque no es una palabra que usamos mucho hoy en nuestros días. Primogénito era el primer hijo. Entonces, Caín era el primer hijo de Adán y de Eva. Y Abel era el segundo hijo de la familia. Es interesante que ambos son presentados como agricultores. Sin embargo, Caín se dedicaba a cultivar la tierra, mientras que Abel se dedicaba a ser un pastor de ovejas. Cada uno tenía su trabajo. Uno con la tierra a través de las plantas y otro en la tierra también, pero a través de los animales. Y allí estaban trabajando aquellos dos hermanos tranquilamente. Ahora, el relato de Génesis que acabé de leer, desde el capítulo, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, se narra que Caín y Abel traen ofrendas a pedido de Dios. O sea, Dios había pedido que ellos trajeran ofrendas y venían a adorarlo. Pero es interesante, el texto bíblico lo deja bien claramente, lo deja claro y lo dice bien claramente, es interesante que uno trae el fruto de la tierra y el otro trae el fruto de su rebaño. Y entonces dice que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la ofrenda de Caín. Es interesante que la palabra ofrenda en hebreo es minhag. Minhag. Y esta palabra minhag se usa en las leyes levíticas para una ofrenda sin sangre o incruenta, como dicen algunas otras versiones. Y esta ofrenda era una manera de agradecer a Dios. Era una ofrenda de gratitud, era una ofrenda de adoración. Entonces, la palabra minhag, como ya lo mencioné, era una ofrenda incruenta y normalmente, según el libro de Levíticos, capítulo 2, era una ofrenda de agradecimiento que constaba en harina y aceite o harina preparada con incienso. Esa era la ofrenda que la persona podía traer. Sin embargo, cuando volvemos al libro de Génesis, la palabra tiene un significado un poco más amplio y está incluyendo una ofrenda comestible, como por ejemplo el sacrificio de animales. Porque se usa para designar también esta palabra, no solo una ofrenda incruenta, repito, la palabra incruenta es una ofrenda sin sangre, ¿ok? O sea, no necesitaba matar un animalito, no necesitaba haber derramamiento de sangre, sino que podía ser una ofrenda de harina también. Ahora, en el contexto de Génesis capítulo 4, vemos que esta ofrenda era un sacrificio que podía también ser de sangre, o sea, era un sacrificio de alimentos que estaban trayendo. Es por eso que Caín trae alimentos y Abel también trae alimentos. ¿Qué era el alimento de Abel? Un corderito. Y dice el texto bíblico, era el primogénito, era lo mejor que Abel estaba trayendo. Entonces Abel, según el verso 4 que leímos recién, Abel trae entonces ese sacrificio delante de Dios. Ahora bien, no se indica si Caín o Abel construyeron un altar para sus ofrendas, pero obviamente deben haberlo hecho porque seguramente tenían que colocar allí en las ofrendas en un altar. Después, cuando nosotros vamos a la historia, notamos que Abraham, por ejemplo, era un constructor de altares, Jacob fue un constructor de altares. Entonces probablemente, no lo dice la Biblia, probablemente hicieron un altar para ofrecer, para traer sus ofrendas. Ahora bien, los siguientes versículos aclaran que Caín sabía que estaba haciendo mal. ¿Por qué digo esto? Porque al presentar la clase de ofrenda que ofreció a Dios, él se dio cuenta que él había recibido una enseñanza. ¿Cómo, pastor, había recibido una enseñanza? Sí, se le había enseñado que la sangre del Hijo de Dios o del Hijo de la promesa, aquel, ¿te acuerdas? Solo haciendo un paréntesis rápido en lo que ya hemos estudiado hasta aquí. ¿Te acuerdas que vimos en uno de nuestros programas anteriores? Vimos que Dios había hecho una promesa para restaurar a la raza humana. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Te acuerdas? Y recuerdas que Dios dijo, voy a levantar una simiente, una semilla de parte de la mujer que va a luchar contra el dragón, contra la serpiente, contra Satanás. Y en esa pelea que ellos van a tener, va a haber un vencedor. Ahora, si tú te pones a pensar también, después de que Dios hace esa promesa, recuerdas que Adán y Eva estaban vestidos con hojas que ellos mismos habían utilizado para hacerse sus vestimentas. Y a partir de ese momento Dios dice, no, ustedes no se van a vestir con eso. Y Dios entonces hace el primer sacrificio, un cordero, y viste a Adán y a Eva con las pieles de aquel primer sacrificio. O sea, lo que estoy intentando decirte es que de alguna u otra manera Caín y Abel sabían de la historia. Sabían que había una promesa y sabían que aquellos animalitos que eran sacrificados estaban recordando una promesa de parte de Dios. Vendría la solución para el problema del pecado. Habría una expiación de los pecados. Entonces, ellos tenían que seguir una regla instituida divinamente de sacrificar corderos que fuesen el pago o la figura del pago de los pecados que habían sido cometidos. Si Caín hubiese hecho esto, él hubiese demostrado lealtad a Dios, quien había ordenado que los corderitos fueran sacrificados. Y de esta manera él habría expresado fe en el plan de redención que Dios había prometido. Mira, ¿por qué estoy diciendo esto? A mí me gustaría que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Nuevo Testamento. Búscalo por favor ahí, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Mira lo que Dios dice a través del apóstol Pablo, que escribió el libro de Hebreos, acerca de Abel. El texto dice así, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Este versículo que acabo de leer de Hebreos capítulo 11, verso 4, menciona a Abel en el contexto de los grandes héroes, hombres y mujeres de la fe. Recuerda que Hebreos 11 es la galería de la fe. Y en este texto se dice que Abel ofreció a Dios una mejor ofrenda que Caín debido a su fe. Por eso Abel está registrado en la galería de la de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque él expresó fe en aquello que Dios estaba pidiendo. Ahora, ¿qué hizo entonces que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? Es una pregunta que puedes estar haciéndote. Para mí es simple. Él reconoció parcialmente o a regañadientes, como decimos, ¿no?, los derechos de Dios sobre él. Pero en su espíritu, en lo secreto, había un resentimiento y una rebelión que lo movió a responder de forma como Dios no quería, a responder las órdenes de Dios de una manera desinteresada y según su propia elección, antes de seguir un plan establecido por Dios. ¿Te das cuenta cómo esto también nos confirma lo que venimos diciendo acerca del pecado? Esa rebelión interna que tenemos contra Dios por causa del pecado. Si tú te pones a pensar, Caín obedeció en apariencias, pero su forma de proceder reveló un espíritu desafiante contra Dios. Porque en un cierto sentido, Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras. Lo que Caín quiso hacer fue ganar la salvación por sus propios méritos personales. Él dijo, yo voy a llevar lo que yo quiero, no lo que Dios me está pidiendo. Dios dice cordero, no, voy a llevar frutas, voy a llevar verduras. Entonces él se rehusó a reconocerse como un pecador necesitado de Dios, alguien que necesita de un salvador, y ofreció una ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado. No. Recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo dice el texto bíblico. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice que la misma sangre hará expiación por la persona. Y yo estoy hablando de Hebreos capítulo 9, verso 22, pero tú puedes ir a Levíticos 17, donde Dios dijo que necesitaba haber derramamiento de sangre para perdonar, para expiar, para extirpar, para sacar el pecado del ser humano. Caín notó la ausencia de una señal visible del agrado de Dios y de la aceptación de la ofrenda de Abel. Como resultado, se llenó de ira y esa ira se transformó en odio y tomó una decisión temeraria. La frase que está expresada en el original hebreo, nosotros la traduciríamos al español para expresar el enojo de Caín contra Abel de la siguiente manera. Dice, le ardió mucho a Caín. Le ardió a Caín. Él sintió un gran resentimiento contra su hermano y hacia Dios, claro. Indudablemente Caín no experimentó dolor por el pecado, ni sintió necesidad de un autoexamen. Él no vio necesidad de pedir perdón o decir, Señor, está bien, me equivoqué. Mira, la conducta de Caín creo que es un ejemplo de nosotros los pecadores. Pero especialmente es un ejemplo de aquellos pecadores contumaces, aquellos que lo hacen adrede, a propósito, y que les cuesta arrepentirse, que les cuesta pedir perdón. Aquellas personas que no llegan a tener un corazón quebrantado por la corrección o por el reproche de Dios, sino que al contrario, parece que se va haciendo cada vez más duro, más rebelde. Quién sabe, en este día le estoy hablando a un Caín que está del otro lado de la pantalla. Y tus rebeldías contra Dios están haciendo de que tú no puedas sentir, experimentar, vivir el perdón de Dios en tu vida. Y cada llamado de atención que Dios te va haciendo con amor y con cariño parece que son una aguja que se está clavando en tu corazón, que pincha tu corazón, pero que en vez de hacerte tomar una decisión para volverte al Señor, tu resentimiento, tu enojo te hace alejarse cada vez más de los brazos del Señor. No sé cómo está tu corazón, pero no seas un Caín. Caín no ocultó sus sentimientos de frustración, de desagrado y de ira. En su rostro, dice Elena de Huay, una escritora cristiana que ya he citado muchas veces, en su rostro se mostraba su resentimiento contra Dios y contra su hermano Abel. Y ahí llegamos en un momento en la historia terrible. Me gustaría que leamos una vez más lo que dice Génesis capítulo 4. Búscalo ahí, por favor, porque es importante pensar en este texto que ya leí, pero que voy a leer nuevamente. Dice, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es un relato estremecedor. Recuerda que estamos hablando de un lugar donde la muerte no existía todavía. Recuerda que estábamos hablando de un lugar que hacía poco tiempo atrás había sido creado perfecto, que ahora ya estaba sintiendo los primeros efectos de la entrada del pecado. La única muerte que ellos habían visto fue la muerte de aquel cordero que fue utilizado para hacer las pieles. El cordero de Abel que él había traído, que fue sacrificado, pero todavía no habían visto la muerte de un ser humano. El versículo 8 del capítulo 4 de Génesis nos dice que estando ellos en el campo, Caín simplemente mató a su hermano. En este pequeño pedazo, en este pequeño tramo, en este trecho corto del texto bíblico, vemos el gran conflicto entre el bien y el mal, expresado en el corazón de un ser humano. Y un conflicto que había sido predicho por Dios antes de la expulsión del huerto, ahora se estaba viendo por primera vez en su forma más horrible. Y en este versículo se añaden dos veces las palabras su hermano al nombre de Abel. ¿Por qué? Porque Dios quería, a través de Moisés, que escribió el relato, presentar claramente el horror del pecado de Caín. En él, aquella semilla de la mujer ya se había convertido en la semilla de la serpiente. El conflicto se estaba librando en la mente de aquel hombre. Y el crimen de Caín revelaba la verdadera naturaleza de Satanás como un homicida desde el principio, como habíamos leído en los programas anteriores, Juan 8:44, Jesús diciendo, él es el homicida desde el principio. Y la Biblia nos presenta aquí la primera muerte humana, la muerte como el final de la vida y de las funciones biológicas de un organismo. Por eso, cuando leemos esto y entendemos ese contexto de un organismo que ahora, que estaba vivo y ahora está muerto, un organismo cuyas funciones cerebrales cesaron, un organismo que ahora no puede ser revivido, no puede darle vida nuevamente, la muerte entra, la muerte se hace ahora una realidad. Y allí estaba el cuerpo de Abel delante de su hermano Caín. Mis queridos, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Un texto que quiero leer junto contigo, por favor. Creo que vale la pena recordar este texto bíblico. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y que por causa lo mató, pregunta, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aquí el apóstol Juan, en la primera epístola que él escribió, él deja claro cuál es la razón por la cual Caín mata a Abel. Él deja claro en este versículo de la palabra de Dios que dice que él era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa? Porque él sintió que Abel era justo y Caín no lo era. Aquí nosotros vemos cómo el pecado se manifiesta en la vida de una persona para muerte y para muerte de un familiar, de su propio hermano. Ahora, ¿sabes qué? Creo que vale la pena pensar en los resultados. Porque cuando nosotros volvemos al libro de Génesis Allí en el capítulo 4 y comenzamos a ver el versículo 9, por ejemplo, vemos que Dios comienza con una pregunta y confronta al asesino, le da una oportunidad al asesino y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está? Como en el caso de Adán y de Eva, ahora Dios viene, busca a Caín para mostrarle su transgresión haciéndole una pregunta. Quiere enfocar a Caín en el problema que él había tenido, quiere despertar su conciencia culpable, quiere llamarlo al arrepentimiento para crear en él un nuevo corazón. Así como Dios se había presentado para sus primeros padres, para sus padres, para Adán, para Eva. Ahora Dios viene con una pregunta para Caín. Sin embargo, los resultados fueron completamente diferentes de aquella primera pregunta que Dios hizo. Caín osadamente se negó y no reconoció su culpa, no reconoció su desobediencia que lo había llevado al asesinato y al asesinato le añadió ahora la mentira porque no solo mató sino que le mintió a Dios. Él estaba en una clara oposición, una oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen delante de Dios, aquel que todo lo sabe. Pero en el versículo 10, que ya lo leímos, Dios le pregunta entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Como Caín no le responde directamente a Dios, ahora Dios lo confronta directamente. Dios había apelado al trato indirecto y suave, ahora Dios dice, mira amigo, ¿cuál fue el crimen que cometiste? Yo sé lo que tú hiciste, yo sé lo que has hecho. Pero te pregunto de nuevo, ¿qué hiciste? Ese que hiciste implicaba un conocimiento perfecto por parte de Dios de los hechos. Porque Dios agrega, la voz de la sangre de tu hermano clama. Ahí sí, Caín se espantó y encontró que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. En aquella frase, la sangre de tu hermano clama, en Génesis 4. Se está refiriendo al asesinato de Abel por parte de Caín y no tiene nada que ver con la inmortalidad del alma, como algunos por ahí han querido llamarlo. Porque en la Biblia no hay una enseñanza clara o sistemática sobre la inmortalidad del alma, no. Por eso en el contexto general de la Biblia no se puede inferir que este texto de Génesis capítulo 4 enseña o apoya la inmortalidad del alma, no. ¿Sabes qué? Por el contrario, esta frase estaba dejando claro que Dios sí todo lo ve. Porque, ¿cómo pueden, tomando las palabras de Jesús, cómo puede aquel que ve la caída de un gorrión, aquel que es el autor de la vida, ¿cómo puede el Dios del universo quedarse sordo o ciego o en silencio o sin ver el clamor del primer mártir? La Biblia dice que la sangre es la vida y la vida de una persona es preciosa y es sagrada porque fue dada por Dios. Y Dios está en contra de todas las crueldades del hombre hacia sus prójimos. Por eso a lo largo de todos los siglos, como leímos en Hebreos capítulo 11, verso 4, a lo largo de todos los siglos, la sangre de Caín, la sangre de Abel, el primer mártir asesinado por Caín, clama. Y Caín sufre las consecuencias. Aquella consecuencia de su mala decisión, de sus malas acciones, de sus malas elecciones, que abarca inclusive a su propia descendencia. Déjame hacerte un resumen de lo que venimos hablando hasta aquí. Primero, después de la entrada del pecado, la muerte comenzaría a ser parte de la vida humana. Y la primera muerte fue un acto de odio, un acto de reacción, un acto de envidia, un acto de enojo. En segundo lugar, las consecuencias del pecado son el distanciamiento de nosotros los seres humanos en relación con la voluntad de Dios. Como dice el texto bíblico, es enemistad entre Dios y los hombres. ¿Sabes? Yo no sé cómo está tu corazón en este momento. Yo no sé si muchas veces tú eres víctima de esos arranques de ira. Yo no sé si eres víctima de esos enojos contra alguien o inclusive contra Dios. Dos cosas que aprendimos el día de hoy. Primero, no podemos ser falsos con Dios. Dios todo lo sabe. Y la segunda cosa, Dios sabe cuando uno de sus hijos pasa por un momento de dolor. Pero quiero que pienses en esto. Y voy a terminar leyendo un texto bíblico después de la música de Arautos. La muerte no es el fin de todo. La muerte no es el final. Abel fue el primer mártir asesinado por su hermano por un ataque de ira y de odio. Pero la muerte no es el final. Jesús dará una solución. Ya la dio para el problema de la muerte. Pero hoy te está dando una solución también para resolver tu problema del pecado. Quiero que escuches esta música de Arautos del Rey, que ellos van a cantar en este momento. Y quiero que mientras ellos cantan, tú puedas orar en tu corazón y entregarle tu vida al Señor, diciendo, junto con Arautos, que tú quieres ser restaurado por el Señor. Arautos, por favor.
Una vez más oscureció, el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama. Ya te iré a buscar.
Gracias, Arautos, por hacernos pensar en ese momento glorioso en el cual Jesús volverá a esta tierra y el problema de la muerte será resuelto completamente y para siempre. Quiero regalarte, antes de terminar, un texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Los versículos 20 hasta el 23 dicen así: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Caín sufrió las consecuencias de su decisión por haber matado a Abel. Y esto fue una marca que lo acompañó de por vida. Pero al mismo tiempo, la muerte de Abel le dejó una enseñanza a Caín. Porque la muerte de Abel no era el final, sino que acaba siendo un símbolo también de que los justos también pasan por momentos difíciles. Pero la buena noticia es que un día, cuando Jesús venga, resucitará a aquellos que murieron en Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús tiene ese poder? Porque Él resucitó de los muertos. Porque Él vive. Y porque los que murieron en Cristo serán levantados aquel día cuando Él venga. Si le estoy hablando a alguien en este momento que está lejos de Dios, vuelve al Señor y abandona tus pecados. Deja de vivir como tú quieres. Y si le estoy hablando a alguien hoy que perdió un ser querido, a ti te digo, la muerte no es el final. Dios tiene poder para vencer la muerte. Quiero orar por ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que toques nuestras vidas, transformes nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nos reencontramos la próxima semana para seguir juntos aquí en nuestro programa Verdades, estudiando las grandes verdades de la palabra de Dios. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo. Hasta la próxima semana y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Abrazo.